Antes de leer la porción que vamos a estar viendo, que es Marcos 2, del verso 18 al, no, verso 23 al 28, comentaba en la primera reunión que busqué otra lista este fin de semana, otra lista en internet, y busqué leyes ridículas. Y encontré una lista de leyes, bueno, de hecho encontré muchas listas de leyes ridículas, pero tomé una que estaba validada y estaba actualizada en un sitio de negocios. Y son leyes que están aplicando o que están vigentes en Estados Unidos. Y son leyes por estado. Y encontré cómo de repente hay leyes que están vigentes, incluso aquí en México hay algunas, que están vigentes, pero que realmente no tienen uso o pierden todo sentido de practicidad. Y les voy a nombrar por estado algunas leyes de este tipo. Miren, por ejemplo, en el estado de Alabama hay una ciudad donde se realiza, hay un carnaval muy grande en el estado, y en esa ciudad, que es la ciudad de Mobile, pues tiene carnaval, pero es delito portar y usar confeti. No puedes traer confeti. No puedes transportar, no puedes fabricar, vender o manejar confeti, porque ese es un delito de seguridad. Y es real. Nada más por si estabas con el pendiente, este año se va a actualizar la ley y ya va a estar permitido usar confeti en el carnaval, a partir de este año. Le llamaron una política del confeti para el siglo XXI. Es real, es en Alabama. Ahora, en Alaska, esta está mejor. En Alaska, escucha la ley. Una persona no puede emborracharse en un bar y permanecer en el local. El estatuto dice que una persona intoxicada no puede a sabiendas entrar o acampar donde se vende alcohol. O sea, si tú entras a una cantina y te empiezas a emborrachar, necesitas salirte del lugar porque si te agarran adentro, vas al bote. Es en serio. Es en Alaska. En Connecticut, dejar que alguien copie tu trabajo no es solamente mal visto en la escuela. La ley prohíbe la venta de un trabajo o ensayo en cualquier instalación educativa supervisada por el Estado. Decía en la mañana que más de dos estarían en el bote, ¿no? Por copiar o por pasar o vender un trabajo en una escuela. En Indiana, las licorerías no pueden vender agua refrigerada o refrescos. La ley especifica que una tienda de cerveza y vino debe estar en el negocio exclusivo de vender bebidas para adultos. Aparentemente los adultos no toman agua en ese estado. Entonces los adultos no pueden, más bien nadie puede comprar en una licorería agua o soda. Y la última me encanta, esta es de Florida. En Florida dice, las personas que poseen bares, restaurantes y otros lugares donde se venden licores pueden recibir una multa de hasta $1,000 si participan o permiten cualquier concurso de lanzamiento de enanos. Es real. ¿No han visto? Hay una película que no es para niños, la del Lobo de Wall Street, ¿no? Que agarran y avientan enanos, ¿no? Por las mesas. Creo que es en esa, ¿no? El asunto es que aparentemente en Florida era muy popular el deporte. Entonces pusieron una ley y $1,000 si te agarran lanzando enanos en el bar. Y estas leyes, pueden, de hecho, son ridículas. Pero, ¿sabes? Los seres humanos tenemos esta tendencia, y aún dentro de la iglesia, de repente tomar o asumir tradiciones o costumbres que de repente les podemos dar un valor excesivo. De hecho, el pasaje que vamos a ver en la palabra de Dios el día de hoy muestra una situación similar, donde las costumbres o las tradiciones fueron elevadas al nivel de la palabra de Dios, y donde personas que no se apegaban a esos estándares eran condenados. Eso es lo que normalmente en la jerga, en el lenguaje de la iglesia, diríamos religiosidad. Religiosidad. Ahora, todos somos susceptibles de ser religiosos. Esa es una característica de la religiosidad, que pensamos que otros son religiosos, pero nosotros no. Y la realidad es que cuando somos religiosos, normalmente vamos a ser ciegos a nuestros propios errores, porque estamos tan enfocados en estar evaluando y juzgando a los demás que perdemos de vista nuestros propios errores. Encontré una definición de un pastor acerca de lo que es la religiosidad, y él dice: religiosidad es elevar al nivel del mandato bíblico y ordenar lo que Dios no manda ni prohíbe en su palabra. Es tomar nuestras tradiciones y preferencias e imponerlos a otros como un acto de superioridad espiritual, a pesar de que la Biblia no diga nada al respecto. ¿Sí quedó claro? Algo que a mí me gusta, algo que yo acostumbro, lo pongo como un estándar de Dios, y de allí mido y evalúo a las personas para ver si son espirituales o no. Ahora, eso, otra vez, somos propensos los seres humanos a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos religiosos, tendemos a evaluar a las personas para sentirnos más espirituales que otros. No sé si te haya pasado, pero tú dices: fulano de tal no hace esto que nosotros hacemos. Y eso te hace sentir: yo sí soy, yo estoy bien, soy más espiritual que esta persona porque yo sí lo hago. De hecho, hay algunas características en las personas que son religiosas. Por ejemplo, número uno, mira las faltas en los demás y no en uno mismo. Alguien que es religioso se puede justificar a sí mismo, pero no perdona las faltas de los demás. Es muy estricto con el resto de las personas, pero es muy comprensivo con él mismo. Otra característica, número dos, es que siempre está juzgando y buscando lo malo, no para corregir, no para ayudar, sino para juzgar o condenar. Y no mira lo bueno para animar o para reconocer lo bueno en otras personas. Es decir, siempre estoy viendo la manera de yo sentirme más espiritual. ¿Cómo lo hago? Buscando siempre las faltas en los demás para evidenciarle, decir: mira, ellos no hacen esto, él no hace esto otro, él no hace, no vino, no viste, no canta, no lee, no, lo que sea. La tercera característica que podemos ver es que las personas religiosas promueven un orgullo espiritual centrado en nosotros mismos y no en Cristo. Porque cuando yo puedo ver las fallas en los demás, entonces en automático yo soy mejor. Pero no es porque Cristo me haya rescatado, es porque yo no hago lo que esa persona hace, o yo hago cosas que esa persona no hace y debería de hacer. Entonces yo me siento superior espiritualmente, no por la gracia de Dios, sino porque yo sí entiendo, yo sí hago, yo sí digo, yo sí, ¿me explico? O yo no hago, yo no. De hecho, la religiosidad se enfoca en el comportamiento externo y no en los motivos del corazón. Esa sería otra característica. Número cuatro, que mi énfasis está en ver lo de fuera. Lo que hago, lo que otros hacen, pero no el corazón. ¿Se acuerdan cómo Pablo, cuando estudiamos Corintios, en el capítulo 13, da una lista de todas las cosas que podemos hacer? Y que al final Pablo dice: pero si no tengo amor, no sirven de nada. Cuando tú ves la vida de los fariseos, y decíamos, hemos hablado que los fariseos son personas bien intencionadas, comenzaron bien con un celo por guardar la palabra, por guardar su tradición como nación, pero terminaron poniendo sus tradiciones y costumbres por encima de la palabra de Dios. Y Jesús dice que a los fariseos les encantaba que ser vistos, ser vistos. Y para ello era muy importante las apariencias. El dar y que todos te vieran dando, tocaban trompeta para anunciar que iban a dar. El orar en las esquinas y en las plazas para ser vistos por los hombres, ayunar y salir con la cara de muerto para que todos vieran que estaba ayunando. Y dice Jesús: de cierto tienen su recompensa porque la gente ya los vio. Sin embargo, sabemos que lo importante no es la apariencia, sino la intención del corazón. Jesús, cuando redefinía o cuando explicaba más bien la ley, él decía: ustedes han escuchado que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo les digo que todo hombre que ve con deseo o codicia en el corazón a una mujer, ¿qué pasó? Ya es un adúltero. Jesús miraba el corazón, los fariseos miraban las apariencias. Nosotros podemos caer en el mismo patrón de alguien que parece muy cristiano y evaluarnos nosotros mismos por las cosas que hacemos y no por la razón por la cual hacemos las cosas. De hecho, en esa perspectiva, las personas religiosas convierten la relación con Dios en una lista de yo hago o tú no haces o tú haces. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo lo decía en la mañana, que yo recibí al Señor a los 24 años, pero antes de recibir al Señor, igual no tomé, nunca me dio por tomar. Pero eso para mí era un orgullo. Ahora, si yo ahorita digo, yo soy más espiritual porque no tomo, y este hermano batalla con el alcohol, yo me siento mejor porque yo no hago lo que él hace. O algo más sencillo, hay cristianos que les cuesta mucho trabajo ver a cristianos que bailan. Ahora, si me dice que está bailando perreo, yo también voy y lo saco de las greñas, ¿no? No, pero hay muchos cristianos que se escandalizan de que una pareja, por ejemplo, una pareja de esposos esté bailando. La Biblia no prohíbe el baile, no lo prohíbe. Ahora, yo no bailo igual, no por espiritual, porque le decía que era muy acedo, ¿no? No me gusta bailar, pero eso no me hace superior espiritualmente hablando, ¿sí me explico? O si tú usas corbata para venir a la iglesia y tu camisa y te fajas, eso no te hace más espiritual que yo, ¿sí me explico? Hay cosas que tendemos a darle mucho valor cuando la palabra de Dios no lo hace. Y lo que vamos a ver es que Jesús habla de un asunto similar a estos fariseos, que no olvides, en el capítulo 2, desde el principio lo están cuestionando. Si vas al capítulo 2, te acuerdas que comienza con la sanidad de un paralítico. Y allí, luego, cuando Jesús se acerca a este hombre que lo bajan por el techo, y dice que Jesús perdona sus pecados al verlo. Vemos que en el versículo 6 dice que estaban sentados allí los escribas, algunos de los escribas, y estaban cavilando en su corazón: ¿por qué habla este así? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Y Jesús les dice que es Dios. No se lo dice de manera explícita. Ellos dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, ok, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga tus pecados son perdonados o que le diga levántate y anda? Para que vean la autoridad con la cual digo tus pecados son perdonados, a ti te digo levántate y anda. Y ahora sí que se levantó y andó. Se levanta y camina. Y Jesús está mostrando que Él es Dios. Pero si sigues en el mismo capítulo 2, te vas adelantito a partir del versículo 13 y ves ahora a Jesús sentado con los cobradores de impuestos, con los pecadores, aquellos que no cubrían las demandas morales de los fariseos, y Jesús está sentado comiendo con ellos y están en la misma mesa, y los ven los fariseos y se espantan, ¿no? Y entonces se acercan y preguntan en el versículo 16, dice, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y Jesús les explica, bueno, los enfermos son los que necesitan al médico. Yo he venido a salvar a los pecadores, no a los justos. Y vemos que inmediatamente después, a partir del versículo 18, vuelven a cuestionar a Jesús. Dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si tú te das cuenta, es continuamente los fariseos cuestionando. Eran la patrulla religiosa, ¿no? Eran la patrulla de la religión. ¿Por qué? A ver, oye, no están ayunando. Oye, mira con quién se sienta. Oye, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Y vemos que la atención de esta gente estaba puesta sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rompiendo su tradición. Y eso era peligroso para ellos. Ellos que eran las personas que dictaban las normas morales y que eran la crema y nata de la religión, estaban preocupados. Y entonces, en esa misma dinámica, vemos que en el versículo 23, y ahora sí te pido que me acompañes, dice: aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, imagínate la escena. Han estado sobre Jesús todos, ¿no?, los fariseos, y no sé si tenía su marcación personal, ¿no? Ahora te toca a ti, y se iba ese grupito a seguirlo a ver qué andaba haciendo. Pero dice que iban en día de reposo, iban por los campos, y los discípulos comienzan a jalar espigas de los campos y empiezan a comer. Y luego les cae la ley, brincan, ¿no? Digo, no sé si estaban atrás de las espigas, si estaban en un árbol, pero luego van con Jesús y dicen: mira lo que están haciendo tus discípulos, ¿por qué están haciendo lo que no está permitido? Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban jalando espigas y se lo estaban comiendo. Si tú vas a la palabra de Dios, no habían cometido ningún delito. Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, esta acusación que estaban haciendo no era porque se estuvieran llevando las espigas, porque la ley lo permitía. La ley te dice: tú puedes tomar con tu mano, nada más no agandalles con una hoz y empieza a cosechar, porque no es tuyo. Era una forma de mostrar misericordia para los viajeros. Era compasión, un acto de compasión. Si vas ahí, tú puedes echarte un taco a la pasada, ¿no? Era tu go, era nomás para llevar, no era para que te pusieras a cosechar. Pero resulta ser que la acusación de los discípulos, o más bien de los fariseos, no iba en el sentido de lo que estaban haciendo para comer solamente, sino el día en que lo estaban haciendo. De hecho, el problema es que era el día de reposo. Y tenemos en la Biblia instrucción acerca del día de reposo. Sí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la instrucción es: trabajarás 6 días, vas a hacer tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces tenemos gente que está en día de reposo y está juntando espigas. Y sí vemos esta ley. Ahora, ¿cuál era el corazón de este mandato de parte de Dios? Dios da una explicación. Cuando da el mandamiento, dice: Dios creó en 6 días todas las cosas y tomó un día para descansar. Y el día de reposo vendría a ser un descanso para los hombres. Era un acto de gracia de parte de Dios. Era un acto de gracia para que descansaras, no una obligación para que estuvieras sujeto o esclavo a ella. ¿Sí me explico? Pero resulta ser que en los judíos, aún el día de hoy, ellos tienen, además de la Biblia, tienen sus escritos. Uno de ellos es la Mishnah. La Mishnah es la tradición oral. Y en esa tradición oral se recopilan las enseñanzas de los rabinos. De tal manera que los rabinos, explicando la palabra, comenzaron a imponer interpretaciones que llegaron a estar al mismo nivel o por encima de la palabra de Dios. Específicamente hablando del día sábado, que el sábado era un distintivo para el pueblo de Israel y un acto de gracia para nosotros. ¿Por qué? Porque tienes esta oportunidad de descansar como Dios lo hizo y de confiar en la provisión de Dios en un día. Y ellos comenzaron a añadir leyes, de tal manera que la Mishnah tiene dos capítulos relativos al Shabbat, al día sábado, al día de descanso, y tienen, en uno solo, tienen 39 leyes. Ahora, las encontré, y traigo algunas que ahorita voy a compartirte. No traigo todas porque están increíbles, es increíble. El día de hoy los judíos siguen apegándose a estas leyes y están extremas. Pero quiero que veas cuál era la acusación. ¿Por qué estaban acusando a los discípulos? Acompáñame por favor al pasaje paralelo que estamos leyendo en Lucas 6. Lucas 6, versículo 1. Lucas 6, verso 1 dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. ¿Cómo lo hacían? Restregándolas con las manos. Ok, aquí estaba el crimen. No solamente estaban comiendo, estaban arrancando, las agarraban y luego las restregaban. ¿Para qué las restregaban? Para quitar la gavilla y dejar el puro grano. Resulta ser que en la Mishnah, te voy a leer la ley número 3, que es cosechar. Dice: cualquier actividad que desencadene como consecuencia que una planta quede desconectada de su fuente de alimento, es considerada a los efectos el trabajo de cosechar. En el momento que tú arrancabas una espiga, ¿quedaba desconectada de su planta? Sí, estás cosechando en el día de reposo. Y los discípulos estaban arrancando espigas, pero no solamente las estaban arrancando. La ley número 4 dice que está prohibido juntar la cosecha. Y escucha la ley: no se puede en Shabbat juntar frutas y colocarlas en un recipiente o amontonarlas. Tampoco si se cayó una caja de fruta y se desparramó,